nos hablan de la historia de Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Después que Elías cumple su hito más grande, ¿no? Su misión más grande en la tierra como profesional, había brillado como profeta, había dejado bien parado el nombre del Señor, había matado a los enemigos, había hecho caer fuego del cielo. Dios lo había usado de una manera así impresionante. Estamos hablando de el profeta más reconocido de la historia. Aparece Elías, de alguna manera, con una clase de depresión, queriendo morirse, pidiéndole, basta, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Porque él había sentido un vivo celo por Jehová, pero ahora lo estaban buscando para matarlo y solo él había quedado en ese vivo celo por Jehová. Por eso en ese momento el profeta más exitoso de la tierra siente que había fracasado, porque había quedado solo y porque lo estaban por matar y se le habían jurado y lo iban a matar. Entonces lo que está sintiendo el profeta en ese momento no es miedo a la muerte, porque le importaba bastante poco, porque era un hombre tremendo de Dios. No es que se sentía solo, porque había vivido solo toda la vida. No es que tenía problema que le quitara la cuenta en el banco, porque el tipo vivía en una cueva, comía de lo que Dios le traía como comida y tomaba agua de un arroyo. Era hombre que no le importaba nada de nada. Pero sin embargo, en este momento siente una desesperación que tiene que ver con la trascendencia. Porque si él moría, el vivo celo por Jehová moría con él. Y nadie más iba a poder continuar esa obra. De alguna manera él sentía que esa defensa del vivo celo por Jehová moría. De que lo que yo tengo que hacer hoy no lo puedo terminar yo en mi vida porque me estoy poniendo viejo y porque ya no puedo y porque ya se me pasó el tren. Decime si los que no tienen más de 40, 50, 60 no sienten eso a veces, ¿no? Ya está, todos los sueños que yo tenía cuando era joven, ya no los puedo hacer yo. Entonces en un momento uno siente la frustración que cae, ¡oh!, como un peso con los años. Y eso encima está pasando cada vez con gente más joven, pero cae la frustración de la intrascendencia. No hice nada que valiera la pena en esta tierra. Entonces el Señor nos mostró y nos reveló que la promesa del Señor con nosotros no es con nosotros, sino es con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. Y que lo que Dios ha sembrado en tu corazón y en tu corazón y en tu corazón, no te preocupes por terminarlo vos, porque aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. Es decir, el día de Jesucristo no termina con tu muerte, continúa después de que vos te hayas muerto y continúen tus hijos. Por eso la herencia espiritual y la trascendencia no tiene que ver con vos, sino que tiene que ver con tus hijos. Cuando a mí me cae esa palabra, entiendo lo que dice: todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Entonces no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces nosotros tenemos que encargarnos primordialmente, furtivamente, con todo lo que podamos hacer, de sembrar la herencia del celo por Jehová a nuestros hijos y a las generaciones que vienen. Porque lo que nosotros no podremos hacer, ellos lo harán, pero como de taco. Lo que para nosotros ha sido un imposible, para ellos será algo fácil de hacer. Lo que a vos te costó toda la vida, ellos ya lo van a tener aprendido. Lo que vos sufriste, ellos no lo sufrirán. El pecado y el dolor que quizás pasó por tu vida, en la vida de tus hijos no pasará. Tu bendición aún será multiplicada en ellos y será increíble. Vos quizás no lo veas porque estará muerto, pero tus hijos serán una fuente de bendición aún para bendecir a todas las ciudades donde ellos pisen. ¡Aleluya! Encima, la promesa de la trascendencia es lo que viene, es totalmente el doble. Eliseo, Dios le da, perdón, a Elías Dios le da bendición de tener un profeta que continuaría su obra, que se llamó Eliseo. Y Eliseo tuvo el doble de poder que Elías. Porque así fue el pedido, yo quiero que me dé el doble. Entonces yo le decía a muchos el domingo que predicábamos esto, pero te lo vuelvo a decir, porque el tiempo pasa y pasa rápido. Escúchame, prestame atención. Mira, vos que tenés ahí tu nena en brazos, chiquita ahí, o la, no, yo, los que estamos ahí, allá, la Melí, y los que, viste, el tiempo pasa y rápido. O el que tiene un hijo de 10, el tiempo pasa y rápido. O aún vos, Enzo, que tenés, ¿cuánto tenemos? ¿15? 15, ¿viste? ¿Y vos, Luz, 10? 11, ¿viste? 11, el tiempo pasa y rápido. Y a los viejos que tienen 70 también les voy a decir que el tiempo pasa y rápido y pronto van ahí. ¿Me siguieron ahí? ¿Me siguieron en...? Y a mí me va a tocar un día también. Sí, o sea, habrá que ir afinando el arpa y aprendiendo a entonar la marcha fúnebre, porque es la vida. Ahora, se ríe. Cuando la revelación esta te cae, oh, ¿sabes cómo te empezás a relajar? Yo ya no tengo más frustraciones. No tengo más frustraciones. Mirá que he intentado hacer un montón de cosas. Está bien, voy a decir, te faltan unos cuantos años. No, pues ya. Algunas cosas yo ya no las intento. La que le toca al Astor. Cumplió 5 años ayer el Astor. Problema de él. Señor, ahí está. Arreglate con él. ¿Viste cuando dice, con quién? Hola, si hablo con el gerente, sí, pero te voy a pasar con el director de tal área del banco. Entonces, cuando Dios me dice a mí algo, no, señor, habla con el Astor. Pero esa paz que te da, que no soy solo, que somos un equipo, que somos una familia, que incluso viene renovado el poder y la fuerza en nuestros hijos, y que aún tus impedimentos, y que quizás te mueras con esos impedimentos, si no haces lo primero que te dije, y lo segundo, te vas a morir con los impedimentos, pero tus hijos no lo tendrán. Yo diría amén si fuera vos. Vos te vas a morir por incrédulo con todos los impedimentos que tenés, pero tus hijos, si haces esto que te digo, nunca jamás tendrán ese impedimento, serán mejor que vos. Elías dice, basta padre, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Tus hijos tendrán que decir, padre, gracias porque cómo lo choreé el viejo, cómo le gané a mi vieja, soy mucho mejor que ellos. Amén. Yo que vos aplaudiría también. ¡Qué suerte que no soy como mi viejo! ¡Que soy mejor! ¡Que no soy como mi viejo! Y voy a decir, mirá que hay que poder decir esto de este hombre que tengo acá. Obras, porque yo estoy loco porque la palabra de Cristo me ha vuelto loco. Obras más grandes que las que yo hice, dijo Jesús, ustedes van a hacer. Vos querés creer, creé. Si no querés creer, no crea. Pero si Jesús mismo dijo que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes que las que Él hizo, ¿cómo no seremos mejor que nuestros padres? Trascendencia, impresionante. De nuestros hijos carnales, primero, de familia, de sangre, y después de nuestros hijos espirituales, quien te toque, viste, adoptar como hijo. Eso tiene que ser así en esa bendición. Así que, cerrame tus ojos, levanta tu mano. Los que tienen hijos, los que tienen nietos, Padre, aquí te estamos clamando y ahora empezamos, Señor, a reclamar esta promesa. Señor, en nuestros hijos está su simiente. La simiente de Dios está en nuestros hijos. Y entonces nunca practicarán el pecado. Lo primero que hoy anclamos acá, en esta casa tuya y en estos 40 días que cierran, es que nuestros hijos y nuestras hijas nunca podrán practicar el pecado. El pecado los rozará, el diablo los tentará, pero nunca, jamás practicarán el pecado porque la simiente que está en ellos los va a tironear. Tu palabra les será revelada, tu Espíritu Santo los va a guardar, los va a sacar de lugares donde ellos a veces quieran ir por su propia voluntad. Tu Espíritu Santo los va a sacar porque la simiente que está en ellos, sembrada por vos y a través de nosotros como Padre, Señor, hará que sean de bendición en bendición y que lo que tú has sembrado en nuestros corazones, ellos lo pueden hacer. ¡Aleluya! Y también, Señor, hasta el día que tu Hijo Jesucristo se lleve a la iglesia, la obra continuará perfeccionándose. Así que quisiera ver la iglesia en donde serán protagonistas mis hijos. Quisiera tener vida, dame vida, Padre, para poder ver la iglesia, cómo ellos van a adorarte, cómo ellos van a servirte. Las ideas nuevas, las cosas que ojos no vio ni oído yo, serán las que tú derrames sobre ellos, porque son la iglesia del último tiempo. Los niñitos, los que están allá en el rinconcito, lo bendecimos. Bendigo los hijos de los hermanos. Bendigo aún, Señor, Señor, los nietos de toda la gente que es de la iglesia, para que tu simiente se siembre en ellos y ellos digan: mi abuelo un día me llevó, mi abuelo un día me habló, un día entré a esa iglesia, un día me hablaron su palabra, y para siempre serán afectados y cubiertos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. No me puedo salir de acá. Usted discúlpeme. No estoy enojado. Estoy atravesado por la seriedad de lo que estamos haciendo. Y por último, aparece Jesús, ¿viste? Como si fuera poco, con los 40 días de Jesús en la tentación. Pero lo que a veces se nos pasa, les recuerdo, en un momento antes de empezar su ministerio, Jesús se va al desierto y está 40 días de ayuno y oración. Pero antes, Jesús en ese momento no era nadie. Era un carpintero, el hijo del carpintero. Ni siquiera era de él el negocio. Era empleado de una carpintería. O sea, no era nadie Jesús. Es más, yo no sé si Jesús era buen carpintero. José sí, pero Jesús capaz que ni eso era. Capaz que era bueno, digo, no sé, pero... No era, lo que quiero decirte es que no era nadie. En Mateo 4, cuando Jesús va a la tentación del desierto, no era nadie. Pero la palabra le había sido dada, él ya sabía lo que tenía que hacer. De chiquito sabía. Pero cuando cumple 30 años, se ve confrontado a tomar una decisión si pone play o no. Si inicia o no. ¿Arranco la dieta mañana o no? Si arranco este proyecto o no. Si me largo, si creo o no creo. Y si lo que creo es que lo creo, y bueno, dale, vamos. Y en ese momento Jesús cambia su vida tan radicalmente que después de esos 40 días pasa a ser Jesús el Hijo de Dios, que cambió la historia de la humanidad. Jesús decide iniciar en fe lo que había venido a hacer. Decide activar su identidad como Hijo de Dios. Decide poner primera y salir a buscar a los discípulos, los apóstoles, empezar a orar por la gente. Hasta ese momento, ¿por qué nunca antes Jesús oró para que se levante un muerto? ¿Qué sé yo? No sé, no lo había decidido. ¿Sí o no? Y sí, porque a los 29 podría haberlo hecho. ¿Cuál hubiera sido la diferencia? Ninguna. Pero como humano, yo eso nunca te lo pusiste a pensar. Jesús como humano, escuchá, esto es tremendo, escuchá lo que te estoy diciendo. Jesús como humano, a los 30 años, tomó la decisión de ser. Se le acabó su preparación, no sé qué hizo entre los 12 y los 30, la Biblia no dice nada. Hay un hueco, hay un silencio. Entre los 12 años, cuando Jesús estaba en el templo, hasta que inicia el ministerio con la tentación en Mateo 4, no hay nada, la Biblia no dice nada. Entonces no sé, todo lo supongo, pero quiero decir, en este espíritu de estos 40 días, a donde Dios nos llevó, es que hay un momento de tu vida en que vos tenés que decidir iniciarte en fe para decirle sí al Señor y salir y hacer, y es el poder del hacer. Después que ha sido purificada tu vida, después que tenés la revelación de la palabra y que tenés la garantía de la trascendencia de lo que vas a hacer, dale para adelante, ponele play, hacé, porque el Señor te va a bendecir, porque eso es lo que está esperando. Porque así como le pasó a Jesús, que era el Hijo de Dios, te va a pasar a vos, que sos la hija de Dios y que sos el Hijo de Dios acá en la tierra. Nosotros hoy somos el Jesús del último tiempo, somos su cuerpo, somos la iglesia, y lo que decidamos hacer en fe, el Señor lo va a bendecir, lo va a respaldar. Va a decir: no, ¿qué voy a hacer yo? Jesús era Jesús. Bueno, arranca, empezá. Y cuando arranques, te vas a sorprender, porque el Señor apoya a sus hijos que creen y salen y hacen. Lo apoya, apoya a cualquier loco y a cualquier loca que abra su boca y suelte la palabra. Entonces había pensado y había escrito, ahora me estoy acordando. Y Noé en un momento agarró el martillo y los clavos. Y empezó a clavar madera. Y la gente decía: ¿pero estás loco? ¿Qué estás haciendo? Un arca. En una montaña, claro, en una montaña. Me decía: aquí están locos, pues, hacela abajo. Por lo... No, en la montaña, un arca. En un momento, Abraham empieza a hacer el bolso, ¿viste? Agarra, junta el calzoncillo, dos mudas, agarra el celular y agarró y dice, ¿qué hace el bolso? Y me voy. ¿A dónde te vas? Y no sé, Dios me habló. ¿Cuándo te habló? Ayer. ¿Y hoy qué estás haciendo? Y estoy haciendo el bolso. Porque cuando Dios le dice, tenés que salir de tu tierra, de tu parentela, para que te voy a dar la tierra que yo te voy a mostrar, había que hacer el bolso. Eso es una decisión humana de hacer. Así como los profetas que hablaban en nombre del Señor, así en un momento digo, ¿para qué? Voy a escribir un libro sobre Jesús, decía Pedro, decía Juan. ¿Y para qué voy a escribir otro libro? Si ya lo escribió Mateo, bueno, deja que lo escriba Lucas. Pero sin embargo, fueron tres hombres que decidieron agarrar la pluma y hacer memoria de lo que Cristo había hecho y dicho, y eso fue guiado y la revelación del Espíritu Santo les sopló y les dictó, y hoy estamos en presencia de los libros más vivos, inspirados por el Espíritu Santo, jamás más leídos de la historia. Entonces yo te digo, ¿y para qué voy a escribir un libro? Escribí. ¿Para qué voy a emprender una carrera? Anda, anotate. ¿Para qué voy a venir a servir acá? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es lo que te estoy diciendo. Este es el momento donde no es para preguntar para qué. Es para iniciar y hacer, porque el Señor después va a bendecir impresionantemente. Porque la bendición y el poder es de Él. La decisión es tuya. Frase para el pastor. El poder es de Él. La decisión es tuya. Entonces, en eso, que el Señor encima nos guía a nosotros como iglesia, en el principio de este año, que este es un tiempo de cosecha, que este es un tiempo para recoger lo sembrado, que este es un tiempo para que los años de sufrimiento, para que los años donde no hemos visto quizás respuesta, para los años que han sido difíciles. Bueno, este es un año que el Señor va a bendecir la iglesia de la misión, ya lo está haciendo. Ahí está, muchachos, los frutos. La peleaste. Sufrieron, no entendían, les costó, intentaron y fracasaron, o intentaron y no pudieron, o quizá están 10 pasos más atrás de como empezaron, bueno, pero siguen estando acá, siguen creyendo, se han purificado, la palabra es quien los va a guiar. Bueno, muchachos, empiecen, porque este año es un año de bendición para todo lo que vos inicies en este espíritu. Estamos cerrando 40 días de ayuno y oración, siguiendo el mandato de lo que el Señor nos ha mostrado, y esto es para todos, es para la iglesia, es para una cuestión comunitaria que cae sobre Villa Allende y sobre la iglesia de la misión. Entonces, soltate y hacelo. Prendete a la iglesia, soltate y hacelo. Sí, prende negocio, tira tarjeta. ¿Imprimiste la tarjeta, Coqui? Bueno, ¿y la estás repartiendo? Claro, porque si no, ¿viste? Lo que... Es tan lindo este momento, y ya terminamos, y vamos a terminar como hemos estado todos los días a las 7 de la mañana, estos 40 días, orando. Pero yo quería recordarles toda esta palabra, y también hasta los invito a que entren en las redes y lo vuelvan a escuchar, a cada uno de los mensajes, porque resumí 4 grandes mensajes de Dios. Pero para que también usted se conecte con esto, de acá a fin del año. Y nosotros hemos recibido la respuesta de que muchas peticiones que hemos hecho en estos 40 días traen la bendición y la anticipación de un montón de situaciones que van a empezar a pasar en los años siguientes. Y los que hemos estado en este espíritu estamos preparados aún para las cosas malas que nos vengan. Cuando te viene el tiempo malo, vos te desesperás. Cuando te viene el tiempo malo y vos has alineado tu corazón con la palabra, vos estás preparado para la tempestad y para la tormenta. Y en ese momento es donde como Cristo se levanta y sabe quién reprender. No es que la tormenta no viene, la tormenta viene. No es que las cosas malas no vienen, las cosas malas vienen. En el mundo tendréis aflicción. Pero cuando alguien está atravesado por la palabra y su corazón está limpio de maldad, entonces dice, te reprendo viento, te reprendo ola, y quien sea tu enemigo, quien sea que te esté afectando, va a obedecer porque vos estás alineado con la palabra. Cuando eso no pasa, nos desesperamos y se nos hunde el barco, ¿o no? Ahora, cuando vos estás conectado, el Señor te muestra todo. Entonces, quédate tranquilo y sé parte de este momento de la iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una primera oración, porque después vamos a romper fila y vamos a orar, mientras los chicos también nos inspiran con una canción. cerrá, lo que vos quieras, decile al Señor, después vamos a orar entre nosotros. Esta es la última oración de vos con Dios. Después vamos a hacerla más comunitaria. Padre, aquí está tu iglesia recibiendo toda esta palabra. Señor, son muchas cosas, Señor. La verdad es que te pido perdón si no he podido, Señor, sintetizar todo lo que nos has atravesado estos 40 días. Y te pido que tu Espíritu Santo pueda sellar eso en el corazón. Pero ahora estamos creyendo y activando y diciendo, sí, purificamos. Mostrá tu revelación, hacé, Señor, cosas con nosotros, con nuestros hijos. Señor, iniciamos lo que tenemos pendiente, lo empezamos en fe. Señor, en el nombre de Jesús, estos 40 días de esta casa, Señor, ha sido una unidad de todos juntos, Señor, arrodillar nuestros corazones, doblar nuestros corazones y clamarte, buscar tu presencia y alabarte, engrandecer tu nombre. Aún te hemos dicho que aunque no nos contestes ninguna oración, vamos a seguir adorando y vamos a seguir siendo tu pueblo, porque tu deidad y tu poder y tu voluntad y tu soberanía no dependen de nuestra vida. Nosotros somos nada, Señor, delante de tu trono. Aquí te alaba, Señor, un pueblo que ha decidido, Señor, servirte a como dé lugar, que hemos decidido, Señor, hacer tu voluntad a como dé lugar. Mientras tanto, Señor, te vamos a clamar muchas cosas que necesitamos nosotros, muchos problemas personales, Señor, que para nosotros son grandes, pero para ti son pequeños y que vas a responder y a solucionar muy pronto, Señor. Gracias te damos porque todo este circuito de oración, Señor, este viento de oración ha bendecido la ciudad, ha bendecido nuestras familias, ha bendecido nuestra vida personal, y el viento sigue soplando y lo seguirá haciendo, y nosotros vamos a recolectar, Señor, los pedidos y las bendiciones aún los siguientes años. Va a entrar gente por esa puerta que puso su papel en la urna, y 2, 3, 4 años después van a entrar y van a decir: un día yo recibí una bendición, nunca antes vine, pero el Señor y el Espíritu Santo me hablaron. Gracias por haber orado por mí. Padre Santo, estamos más firmes que nunca aquí para que tú nos indiques lo que tenemos que hacer. Estamos más firmes que nunca como iglesia, más unidos que nunca para seguir haciendo tu voluntad y siendo lo que tú nos mandes a hacer y ser, Señor. En el nombre de Jesús, te damos tantas gracias y adoramos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre Santo.